En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, que arranca su segunda hora, ya sabéis, con ese contenido muy especial dedicado, bueno, pues a esa información de servicio público. Nos vamos a fijar en ese apartado en el que todos de alguna manera nos encontramos, en el de nuestro papel como consumidores.
Así
y vamos
es.
A intentar, bueno, pues poner los puntos sobre las íes, ¿por qué no? Dar ese puñetazo también encima de la mesa, que muchas veces lo decimos que hay que darlo de vez en cuando, en este caso con el tema de los bancos.
Hoy os invitamos a que vayáis a vuestra sucursal bancaria, donde tenéis vuestra cartilla, vuestra cuenta corriente, donde tenéis esos productos, ¿no?, que cada uno tiene contratados, y llegáis allí, ¿no?, entréis por la puerta, respiréis hondo,
sí,
¿vale?, y digáis:
serios.
Hola, banco, me he informado, tenemos que hablar.
Esto es como si fuera una relación de pareja, ¿no? Y ya sabéis que cuando decimos aquello del tenemos que hablar, es que algo raro está pasando.
Queremos que por lo menos al señor que sienta detrás de la mesa, al señor de la corbata, al director, por lo menos diga: oye, a ver qué ocurre. Los bancos suspenden en transparencia, uh-huh, así lo han hecho los consumidores en un estudio elaborado por la Asociación General de Consumidores, ASGECO. Han hecho también un informe, han puesto en marcha una campaña de la que enseguida os hablaremos, pero nos vamos a quedar ahora con el balance de 2013 de la Oficina de Información al Consumidor, la OMIC, en este caso del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, porque ya tenemos los datos de ese balance que han realizado. El sector de la telefonía móvil ha encabezado una vez más las reclamaciones de los madrileños, pero ahí a la par prácticamente ha estado precisamente ese sector bancario, 9.000. reclamaciones, y con motivos muy variados, uh-huh, aunque los más frecuentes relacionados con el cobro de las comisiones.
Aparte de las reclamaciones registradas en ese sector, destaca también la labor informativa por la OMIC para informar de forma personalizada a los consumidores que la han solicitado acerca de ese proceso de arbitraje de participaciones preferentes que, recordamos, se abrió en abril de 2013.
Unas participaciones preferentes que yo creo que han sido un antes y un después, ¿no? Con el tema de los bancos, con esa, bueno, pues empezar a desconfiar, o al menos a no creernos a pies juntillas lo que nos están contando así, si no lo leemos por escrito y nos lo explican de una manera correcta. Hablaremos enseguida, uh-huh, de la transparencia bancaria, si la hay, si no la hay, de esa manera tan entretenida además que han conseguido ASGECO. Antes, recordaros que si tenéis alguna duda sobre vivienda, en propiedad, en alquiler, comunidades de propietarios, etcétera, etcétera, nos podéis enviar un correíto electrónico a una dirección muy sencilla: hoy@ondamadrid.es. Porque abrimos ese espacio semanal dedicado al consumo, porque nosotros nos vamos ya al banco, y lo hacemos porque nos hemos informado y ya ha llegado el momento de hablar. Cada vez tenemos las cosas más claras. Nos damos cuenta de que nuestra entidad bancaria no es tan clara con nosotros como debiera.
Cuando hablamos de las incidencias más habituales que nos ocurren en el banco, nos encontramos con que nos ofertan productos sin que nos expliquen que luego, al final, o no vamos a poder disponer de dinero cuando queramos.
Claro.
Con que si no cumplimos determinadas condiciones, no nos van a devolver el dinero.
Porque no estaba garantizado.
Claro. O muchas veces se callan los riesgos que conllevan algunos productos financieros.
Son algunas de las conclusiones de un estudio que ha realizado la Asociación General de Consumidores, ASGECO, dentro de su campaña Hola, banco, me he informado, tenemos que hablar.
Además del estudio, nos ofrecen información para evitar disgustos a través de su web, donde, con sentido del humor, nos damos cuenta de que los bancos se ríen de nosotros en todo lo relacionado con las comisiones o la publicidad engañosa. Pero, esto me gusta a mí,
sí,
quien ríe el último, ríe mejor. Por eso Luis Piedrahita es el encargado de poner voz a nuestras preocupaciones a través de sus monólogos.
Lo más fascinante que a mí me vuelve loco de los bancos son los pósters publicitarios. Esos que tienen en los bancos que no se entiende absolutamente nada. Tú estás en la cola de un banco, miras al póster y hay una chica en bicicleta por el campo con un gorro como de paja y pone debajo: tu futuro es nuestra preocupación. Ahí me encantaría llegar a la ventanilla del banco y decir: por favor, me pone uno de esos de tu futuro es nuestra preocupación. A ver qué te dan, porque claro, a mí me encantaría ver uno que dijera: si lloras porque sube el Euribor, tus lágrimas no te dejarán ver el suelo de tu hipoteca. Además lo lees una y otra vez porque lo tienes delante. Está ahí: tu futuro es nuestra preocupación, tu futuro es nuestra preocupación. Y tú, que llevas en la cola más de 2 horas, dices: vamos a ver, mi futuro será vuestra preocupación, no lo dudo. Pero está claro que mi presente os importa un huevo.
Una preocupación, es lo que sienten muchos consumidores. Vamos a saludar a Jean-Bernard Odugo, portavoz de Asgeco. Jean-Bernard, muy buenas.
Buenos días.
Hola.
Real como la vida misma, este caso, que nos traslada a través de monólogo, Luis Piedraíta, quien ha colaborado con vosotros en esta campaña Hola Banco, me he informado, tenemos que hablar, ¿no? Dicen que se preocupan de nuestro futuro, pero el presente les importa eso, un huevo.
Pues sí, evidente. Les preocupan muchas cosas, pero nos preguntamos si sus clientes es su primera preocupación. Con la crisis que tenemos actualmente, vemos que quizá los que les preocupan es ellos mismos, los bancos, que tienen bastante responsabilidad en lo que nos ocurre.
Es uno de los aspectos que recogéis en esta campaña, que decíamos que aparte de estos monólogos que podemos encontrar en vuestra página web, vosotros habéis realizado un estudio en el que os habéis puesto en contacto con consumidores, también habéis entrevistado a los directores de las oficinas, sucursales bancarias, trabajadores. Los consumidores sienten que falta cercanía. Si la hay, además, es un poquito una relación un poquito ahí... un poquito falsilla, ¿no? Que también se sienten que no tienen confianza y que sienten, a mí esto me ha llamado la atención, que cuando van al banco van a un lugar donde la gente, los que le atienden, ellos tienen la sensación, ¿no? El consumidor tiene la sensación de que es un lugar donde hay que hacer negocio, no un lugar donde te van a informar sobre el dinero que tú has depositado allí.
Pues sí, creo que como has dicho muy bien en la introducción, con el caso de los preferentes, ha tenido como un declic de cambio de visión de cómo se comportan los establecimientos bancarios. Hasta ahora íbamos a ver nuestro banco, íbamos a ver nuestro asesor, sí. Pero ahora nos que iba a aconsejarnos sobre responder a nuestra preocupación, a lo que necesitábamos para ahorrar, para un crédito, otras cosas. Pero eso es un poco una imagen, es lo que querían vendernos, pero lo que ahora nos hemos abierto los ojos, los consumidores, se nos damos cuenta que además de ser nuestro asesor, quizá, la persona que encontramos en el banco es un empleado del banco. Y lo que intenta vender es lo que interesa al banco. Y que quizá cada vez más hemos visto, no nos han aconsejado algo que corresponda realmente a nuestras necesidades. Nos han vendido unos productos que ellos han elaborado, que no entendemos muy bien como consumidores, pero que quizá hasta los propios vendedores o trabajadores de los bancos no entienden muy bien, lo que es muy difícil de explicar bien algo que no entiendes. Y entonces efectivamente como consumidores ahora estamos muy muy dudosos sobre la calidad y sobre la veracidad de lo que se nos dice. Por eso cuando se habla de transparencia existe toda una normativa española sobre la transparencia, pero después tenemos que ver en la realidad, cuando estamos en ese banco que entramos y que, como dice en otro sketch Piedraíta, entramos para una tarjeta y salimos con 5 productos distintos. Es que realmente es una tomadora de pelo a veces para aconsejarnos realmente sobre algo que nos interesa. Y nosotros lo dudamos cada vez más y tenemos esos temas que has dicho muy bien también, de decir que el problema es que invertimos en unos productos que no entendemos. No sabemos que no podemos usar el dinero este antes de un plazo o que van a devolvernos, como el caso de los presidentes, en acciones. Pero acciones no es un importe real. No importa al momento de la renta. Entonces podemos perder dinero y en ese caso actualmente se perdería dinero vendiendo esas acciones. Entonces es verdad que ese duda y esa mala nota que se da en transferencias es eso. Es que entro por algo, me he informado un mínimo, quiero hablar con mi banco, pero finalmente no me responde, no me da el producto que quiero o no me explica claramente lo que me está vendiendo.
Por poder perder dinero podemos perderlo hasta dentro de nuestro plan de pensiones, ¿no? Tanto que nos lo están vendiendo últimamente, que tenemos que hacer esos planes de pensiones pensando en nuestro futuro, porque su preocupación es nuestro futuro, para que estemos tranquilos, lo hemos escuchado muchas veces, pero nadie nos informa de que hay algunos fondos de pensiones en los cuales ese dinero que estamos ingresando no está garantizado, que funciona un poco como otro fondo de inversión cualquiera y que podemos perder ese dinero.
Ay, amigo, claro.
Pues sí, efectivamente, es muy a menudo el problema, es que hay un aliciente fiscal para los fondos de pensión, que es interesante al momento de preparar nuestro IRPF, pero efectivamente lo que compramos son unas participaciones en unos fondos que muy a menudo están relacionados con la bolsa y que no nos garantizan un mínimo, ni nos garantizan lo que hemos invertido, lo que otros productos pueden hacer, diciendo por lo menos recuperas lo que has ingresado y no, por ejemplo, las posibilidades sí. de intereses. No, pero ni eso. Entonces, es verdad que, por ejemplo, si veíamos hace 2 años, o el año pasado, más bien, en 2012, algunos planes de pensiones, pues, te daban menos dinero que lo que habías tú sencillamente puesto. Entonces, es verdad que es una duda que no se da. Y lo que queremos decir es, de una manera, hemos reaccionado con eso, es que en diciembre hay una locura de publicidad en los planes de pensión, sí. Cuando quizá para tu caso, siendo joven o menos joven, teniendo buen sueldo o menos buen sueldo, hay quizá otros productos financieros que pueden interesarte más, pero no te los proponen. Tienes que informarte tú solo.
Eso podemos hablar otro día, Jan Bernard, ¿no? Vamos a ver esas alternativas que tenemos en el mercado como consumidores a los planes de pensión. Como decía yo, también habéis hablado con los empleados, con los directores de las sucursales bancarias. La campaña se llama Hola Banco, me he informado, tenemos que hablar. Yo añadiría, tenemos que ser pesados, porque me refiero, los directores de las sucursales dicen que lo que ocurre también es que los consumidores preguntamos poco, que tenemos poco interés por obtener información.
¿Ahora la culpa es nuestra?
Bueno, eso es un poco fuerte también, pero es verdad que a veces en esa conversación que tendríamos que dar y dar todos los elementos de lo que necesitamos como producto de inversión o nuestra situación, quizá no nos informamos suficientemente. Entonces, en nuestra web, Transparencia Bancaria, en la web de Asreco, ponemos unas informaciones para preparar una reunión, para ver el léxico, un glosario de términos y todo eso en los productos más importantes, lo que hemos dicho, por supuesto, el plan de pensión, pero también para un crédito hipotecario o para una tarjeta de crédito. Bueno, damos información y decimos al consumidor que tiene que informarse. Al mismo tiempo, consideramos que el consumidor debería, especialmente para productos muy pesados, como puede ser una hipoteca, que hipotecamos a menudo para muchas familias, más de 60% de los ingresos dentro de los 40 próximos años, que es mucho dinero. Sí. Entonces, necesitamos hacer asesoramiento, quizá exterior. Pero al mismo tiempo, sencillamente, cuando vamos al banco, por ejemplo, tienen unas herramientas europeas, por ejemplo, como se llama el MiFID, que es una herramienta que permite, a partir de nuestras características como cliente, nuestros ingresos y otras cosas, pues pueden tener una idea de qué tipo de producto pueden correspondernos. Pero nos damos cuenta que no siempre utilizan esas herramientas existentes, que nosotros quizá no preguntamos mucho, pero que ellos mismos, y eso sale también en el estudio, pues los que van a aconsejarnos no nos preguntan mucho sobre nuestra situación real, sobre todos nuestros ingresos, sobre todos nuestros créditos o deudas, sobre sobre nuestras perspectivas a medio o largo plazo. Entonces, es verdad que donde debería haber un diálogo que desemboca en un producto realmente a medida para el consumidor, para el cliente del banco, pues no hay realmente diálogo, hay sencillamente la venta de un producto hecho por el banco y que muy a menudo, pues por supuesto, es más de interés del banco que del propio consumidor.
A mí hay un dato que me parece duro, o mejor dicho, que debería hacer reflexionar a aquellos a los que corresponda de este estudio, y es que los consumidores sentimos que el Banco de España, la figura del Banco de España, no nos defiende de ninguna manera. No está ahí para salvaguardar que no nos ofrezcan esos productos, bueno, pues que de alguna manera se convierten en prácticamente una estafa.
Pues efectivamente, hemos visto ese papel muy muy raro del Banco de España desde el principio de la crisis. Antes de la crisis, dando a veces informaciones diciendo que hay un problema, pero al mismo tiempo dando un discurso casi contrario. Entonces había contradicciones diferentes. Y también el hecho que, por ejemplo, en el caso que has hablado de las comisiones, muy a menudo podemos nosotros como consumidores, cuando no estamos satisfechos con nuestro banco, podemos denunciar al Banco de España. Y el Banco de España ha declarado que algunas comisiones quizá eran abusivas, entonces había que anularlas, o eran engañosas. Pero esas decisiones del Banco de España no se imponen a los bancos. Para realmente quitar esas comisiones hay que ir a juicio. Entonces, de verdad que nos decimos, tenemos que ver con el servicio al cliente del banco. Si no funciona con el servicio del Banco de España, si no funciona de toda manera, hay que ir a justicia. Entonces, de verdad que nos preguntamos sobre su papel real. Y es verdad que últimamente están hablando de reforzarlo. Pues nos gustaría que se refuerce también el interés y en protección del consumidor final y de contrastar, de controlar que la normativa existente en materia de transparencia efectivamente está aplicada en beneficio de los consumidores.
Pues Jean-Bernard Audugon, portavoz de Argecom, muchísimas gracias por habernos hablado de esta campaña, por habernos invitado a que nos acerquemos a nuestro banco y hablemos. Y si te parece, Jean-Bernard, nos vamos como hemos empezado, con el sentido del humor de Luis Pedraíta. ¿Te parece?
Muy bien, sí.
Venga, hasta luego, adiós.
Que un día te llama y te dice Luis. A mí me dice Luis, a otro le tira otro nombre. Tengo un producto financiero especial para ti. Eso te enamora. Nunca nadie había tenido un producto financiero especial para mí. Si realmente fuera nuestro amigo, debería decirnos toda la verdad. Llegas allí y te dice: esto te interesa, hazme caso. Y le dices: a ver, dime la verdad. Esto se lo ofrecéis a todos, ¿no? Y te dice: No. Esto es solo para clientes preferentes. Y dice: ¿y esos cuáles son? Y dice: a los que preferimos estafar.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Ya sabéis que como consumidores no estáis solos, que estamos aquí.
¿No?
Nuestro correo para cualquier duda, sugerencia, consulta es hoy@ondamadrid.es.
Exacto, y que ese correo muchas veces, bueno, pues nos ayuda, claro que sí, a hacer esta sección en la que buscamos resolver todas aquellas dudas que tenéis respecto a esos temas relacionados con la vivienda. Para ello contamos con la gente de Adeprovi, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Los podéis encontrar además en un número de teléfono que es el 902-362-952, 902-362-952. Y con su abogado Andrés Vilacova charlamos todos los lunes. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo lo llevas este 2014?
Pues bueno, hemos parece que hemos entrado con buen pie.
Bien. Ah, pues me alegro.
Hay que continuar así.
Hay que seguir, sí.
La última semana que hablábamos era con motivo de la Nochevieja, uh-huh. Poníamos los ruidos sobre la mesa y a raíz de ese tema teníamos una consulta que nos llegaba a hoy@ondamadrid.es, nos escribía Manuel Espinosa.
Sí, nos dice lo siguiente, que vive en un primer piso, que debajo de su casa hay un local comercial. Dice, para mí entender el ruido que hacen cuando abren y cierran el cierre metálico es muy molesto, teniendo en cuenta que en muchos locales tienen sistema por llave que abren y cierran y no molesta tanto. Quiere saber si hay alguna forma de conseguir minimizar ese ruido tan molesto, si existe alguna normativa, qué es lo que puede hacer en definitiva con esta persona que tiene este cierre.
¿Qué respuesta damos?
Pues bueno, lo que le tenemos que decir a nuestro oyente, en primer lugar, es que tenemos que tener una medición de ese ruido para ver, uh-huh, si realmente incumple con la normativa de la ordenanza. Es decir, nosotros tenemos unos decibelios que tenemos que cumplir dependiendo de cada franja horaria y dependiendo del día. No es lo mismo el día festivo que el día laborable, no es lo mismo a partir de las 9 de la noche que con anterioridad a las 9 de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verlo. ¿Cuál es el problema que nos surge aquí? Que claro, si nos está hablando, si mal no he entendido, del cierre metálico, sí, de un local, es decir, uh-huh, que a priori se debe, como máximo sería durante 4 veces al día. Y habrá que ver cuántas veces está él, porque la perturbación de la que hablábamos el día de Nochevieja, uh-huh, o ese perjuicio que incluso había causado y estaba ya muy asentado en la jurisprudencia, había causado daños incluso psicológicos a personas, uh-huh, a varias personas que habían sufrido, a muchas personas que habían sufrido esta cuestión, pues claro, aquí se dispersa un poco, yeah, pero lo primero que tenemos que hacer es ver si está dentro o no de las normativas y sobre todo una cuestión que ya lo ha dicho incluso nuestro Tribunal Constitucional, que hoy en día el tema del ruido es un tema económico, es decir, ya existen mecanismos suficientes para conseguir insonorizaciones perfectas, que no se escuche hacia la calle o que no se escuche en los inmuebles de encima de los locales ruido alguno. Esto de los cierres, pues también ya tenemos cierres motorizados que también, uh-huh, minimizan, cuando si no consiguen eliminarlos del todo, pero sí minimizan los ruidos. Por tanto, en principio, al tener dos derechos confrontados, lo que tenemos, uh-huh, que ver es, oiga, que es que esto no es más que un mero tema económico. Uh-huh. Usted mantenga y adecue ese cerramiento, ese cierre de su local para evitar la molestia a nuestro vecino.
Bueno, perfecto. Consultas hoy@ondamadrid.es, también el teléfono de ADPROVI 902-362-952.
Más temas que queremos tratar con Andrés Vilacova y que, bueno, pueden afectar a muchas personas que hace ya un tiempito empezaron a pagar un piso, una, uh-huh, vivienda que se estaban comprando y que de momento solamente han podido ver en plano porque la compraron así. Esas obras que se están retrasando, que da la sensación de que al final mi piso no va a estar construido nunca. Andrés, ¿qué pasa con ese dinero que yo voy entregando si resulta que mi obra está prácticamente paralizada? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues prácticamente en todos los puntos de España.
Efectivamente. Nuestros oyentes lo primero que tienen que saber es que ya desde el año 1968 existe una normativa que obligaba a los promotores a garantizar o a asegurar las cantidades que nosotros les estamos entregando a cuenta de la construcción de nuestra vivienda. Es la famosa compraventa sobre plano, que ya sabemos que es bastante más económica, sí, el comprar cuando se esté construyendo, porque nosotros estamos con nuestras cantidades ayudando a financiar esa construcción y además porque estamos asegurándole a ese promotor que ya tiene vendido uno de esos inmuebles. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Para evitar esas estafas o para evitar esos engaños que en muchos momentos se han producido, la normativa obliga a que exista o bien un seguro o bien un aval de esas cantidades. ¿Cuál es el siniestro que nos estarían cubriendo? Pues que no se entregue en la fecha concreta, en la fecha concertada, en la fecha a la cual se habían comprometido, o que no se inicie la construcción. El primero de los siniestros, el de la fecha, tenemos que ponerlo o tenemos que matizarlo mucho. No es que a mí me lo tenían que entregar, por ejemplo, hoy 13 de enero no me lo han entregado y me lo entregan el 13 de febrero. No, no se trata de ser tan taxativos, porque el incumplimiento tiene que llevar aparejada una falta tan grave que frustre las expectativas nuestras. Por ejemplo, oiga, es que lleva usted más de 6 meses, más de un año, para entregarme la vivienda y todavía no sabemos cuándo va a acabar, porque no es lo mismo que yo a 13 de enero, aunque mi fecha de entrega sea hoy, ya esté firmado el certificado final de obra, es decir, la construcción está terminada, uh-huh, pero faltan las licencias administrativas. Oiga, pues espera un momento que cumpliremos. No quiere decir que luego no se pueda solicitar una indemnización de daños y perjuicios por ese retraso, pero no nos están frustrando el contrato, de acuerdo a nuestras expectativas en ese contrato de compraventa. ¿Dónde suele haber mucho más problemas? Cuando no se inicia la construcción o cuando ésta se vuelve imposible. Y más ahora mismo se está dando con la crisis del ladrillo que tenemos, la crisis del sector de la construcción, que está afectando tanto a cooperativas como a promotoras. ¿Qué es lo que sucede? El promotor o la cooperativa caen en concurso de acreedores y se ve que ya no van a poder continuar con la construcción. Oiga, pues en este caso, ese seguro tendrá que hacer frente de las cantidades que yo he entregado a cuenta más los intereses, que dice también la ley del año 1968 y la disposición adicional o la de la Ley de Ordenación de la Edificación del año 99, que retoma lo que decía la normativa del año 68. Me tienen que entregar todas estas cantidades más los intereses generados. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones nosotros no tenemos la póliza individual, y aquí es donde está la madre de todas las batallas. El promotor me tiene que hacer entrega, una vez que yo estoy entregando unas cantidades para la construcción, me tiene que hacer entrega de una póliza particular, de una póliza individual. Él, como promotor, bien sea cooperativa, bien sea una sociedad, sociedad limitada, sociedad anónima o cualquier otra forma societaria, tiene que tener este seguro, tiene que dar de alta este seguro y tiene que entregar a cada uno de los adquirientes, a cada uno de los compradores o a cada uno de los cooperativistas, según sea o no una cooperativa o una sociedad, tiene que entregarle esta póliza individual con la cual nosotros nos podremos dirigir al seguro y el seguro nos tendrá que abonar este siniestro, nos tendrá que hacer esa devolución. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta ahora? Que lo que venían diciendo muchas de las aseguradoras es, oiga, yo no estoy asegurando esto. Yo no estoy asegurando este siniestro de que no se haya construido, de que no se pueda construir. Yo lo que estoy asegurando es que el dinero que estos señores han entregado y que está en una cuenta bancaria, esa cuenta bancaria yo lo que hago es fiscalizarla para que ese dinero no vaya a otro fin o a otro destino que no sea el de la construcción. Y eso era lo que yo cubría. ¿Qué sucede? Que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no. Que da igual cómo llamemos a este seguro, el nombre, la denominación que le queramos dar, que es un seguro de cantidades entregadas a cuentas y que, por tanto y por imperativo legal, lo que está cubriendo es lo que hablábamos. El que esa imposibilidad, esa falta de construcción, esa falta de inicio de la construcción o ese retraso, un retraso importante, que frustre las expectativas de los adquirientes o de los cooperativistas. Por tanto, ya estas aseguradoras no se pueden amparar o no se pueden esconder en, oiga, que yo no estoy cubriendo que no se construya. Yo lo único que hago es vigilar que ese dinero vaya a construcción y no sea desviado a otras cuentas o no sea desviado para otros gastos que no sean los de la construcción. Por tanto, ya a día de hoy, el Tribunal Supremo en una reciente sentencia nos ha dicho que eso no es así. Así que todo cooperativista o todo adquiriente cuya promotora o cuya cooperativa no haya construido y no pueda construir, debe dirigirse a ellos para solicitar la póliza individual. En caso de que no se la den o no aparezcan, porque también al final la vida real va por delante, o la realidad va por delante de la ficción, que se dirijan al seguro, que por lo menos ostenten en la denominación del seguro para dirigirse a él. Y en caso contrario, dirijámonos a todas las entidades que sabemos que dan estos seguros de cantidades anticipadas a la construcción de viviendas para preguntarles si nuestra promotora, nuestra cooperativa, tiene dado de alta este seguro y, por tanto, que nos entreguen esa póliza individual y que nos den la indemnización que nos corresponde para cubrir el siniestro.
Perfecto, pues yo creo que queda muy clarito. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Muchas gracias y buena semana.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
El lunes más, abrazo fuerte. Recordamos, hoy, @ondamadrid.es o el teléfono de ADEPROVI, 902-362-952.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza. Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Once y 35 minutos de la mañana. Los de hoy en Madrid, miramos por la ventana. Aquí en la ciudad de la imagen está el cielo despejado.
Sí.
Hace sol.
Más o menos.
Pero atentos, Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Responsable de informativos de Onda Madrid. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales. ¿Qué ocurre?
Cambiando.
¿Qué se nos avecina?
Pues según la EMED, unas previsiones de nieve en esos municipios de la sierra en los que se pueden producir precipitaciones, ¿no? De forma de nieve, como digo, hasta en 8 centímetros de espesor. Entre la medianoche, entre esta medianoche,
vale, sí,
y las 12 de la mañana de este martes, en los municipios de esa zona de la sierra, especialmente en aquellos que superen los 1.100 metros de altitud. ¿Qué se recomienda? Pues lo de siempre. Nosotros, además, desde esta emisora, como servicio público, insistimos, recomendaciones a los conductores que vayan a circular por esas zonas indicadas, ¿no? Pues que tengan el móvil con suficiente batería,
sí,
que se aumente la distancia de seguridad, las cadenas y saber colocarlas,
es
que
esto lo...
que no vale de nada simplemente llevarlas en el maletero si no sabemos después qué hacer con ellas.
Efectivamente, bueno, y eso de circular a baja velocidad, en definitiva, aplicar el sentido común.
Y llenar el depósito.
Sí.
Me refiero, ya que estamos, ya sabemos que hay posibilidad de esas nevadas, pues ya a día de hoy, pues intentar tener ese depósito lleno para... porque
cualquier cosa que pueda pasar, que no nos quedemos tirados sin más.
Efectivamente.
Y como emisora de servicio público, Nieves, nos hacemos eco de una petición de la Guardia Civil. Nos pide colaboración.
Sí, colaboración ciudadana para identificar un cadáver. Un cadáver, se trata del cuerpo, fíjate, solamente fue hallada la parte superior por un senderista en el paraje Callejón de las Abejas. Fue hallado el 1 de noviembre, es decir, hace ya unos meses, y según han determinado los investigadores, podría corresponder a un hombre de entre 30 y 45 años, que sería un experto montañero por el lugar donde apareció, ¿no? De difícil acceso, o sea, no todo el mundo puede llegar hasta esa zona. Las pruebas forenses que se han ido practicando a los restos óseos han determinado que ese individuo tendría una estatura de entre 1,65 y 1,75 metros de altura, piel blanca, pelo castaño claro o rubio, muy corto y escaso, que tiene el cuerpo, presenta una dentadura cuidada.
Ajá.
Y según la investigación pudo fallecer en noviembre del año 2012, un año antes del momento en el que fue encontrado. La Guardia Civil ha ido comprobando todas las denuncias, ¿no?
Que
tenía.
Que tenían archivadas,
sí,
o investigando, que estaban investigando.
Efectivamente, sin éxito. Incluso se han ido metiendo en uno de los sistemas, ¿no? El programa Fénix, para identificar de forma genética a esas personas desaparecidas. No, después de cotejarlos, los datos con otros que hay en esa misma base de datos de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar, de momento, como digo, no dan resultado. Y lo que se hace ahora desde la Benemérita es lanzar ese grito de ayúdennos, por favor, a identificar a esta persona, personas que quieran contactar, ¿no?, con el cuerpo, con la Guardia Civil, para aportar alguna información. Lo pueden hacer en el siguiente teléfono, 91-807-3900, repito, 91-807-3900, o llamando al teléfono móvil 696-90-97-41, 696-90-97-41. Son teléfonos a disposición,
sí,
de los ciudadanos, como digo, para que aporten esos datos si pudieran y esclarecer este suceso.
Y recordamos que esta persona habría fallecido en noviembre de 2012, de acuerdo, que aunque los restos se encontraron en noviembre de este año pasado, en noviembre de 2012 sería el momento en el que podría haber fallecido esta persona. Lo digo por si alguien, bueno, pues hace ya ese tiempo, le suena que alguien con esas características pudieran haber dejado de ver a esta persona.
Y en el informativo de las dos de Onda Madrid, muy pendientes de esa huelga de limpieza de los trabajadores de limpieza del Hospital Ramón y Cajal.
Sí, son 340 empleados de limpieza de este centro que han iniciado desde esta medianoche una huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, Comisiones y CGT contra los planes de la empresa adjudicataria del servicio, CLECE, que podría dejar en la calle a 63 empleados. Vamos a conocer cómo marcha la evolución de esta jornada de paros y la incidencia que puede tener en el Hospital Ramón y Cajal. También vamos a hablarles, nos situamos ahora en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. Ajá. Porque a lo largo de esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid inaugura la sede de este Instituto de Nanociencia. Está ubicado en el campus universitario de Canto Blanco. Y con este son ya 7 los centros de INDEA puestos en marcha por el Gobierno regional con el objetivo de atraer a Madrid investigadores de talento, que no exista
esa... Que no se nos vaya la fuga de cerebros, ¿no? No queremos fuga de cerebros, sino todo lo contrario. Que todos los cerebros se nos queden aquí en nuestro país y, a ser posible, oye, pues que se queden en nuestra comunidad.
Sí, y mantarlos, ¿no? Así como un polo, a ver si pueden quedarse aquí en nuestra comunidad con este nuevo centro y realizar una investigación de excelencia, ¿no? En este campo, en la nanociencia, en la nanotecnología y desarrollar un nuevo modelo de transferencia de tecnología al tejido industrial. Sería importante, ¿no?, que haya esos vínculos, sí, ese tejido, para que luego tenga repercusión, no solamente a nivel científico, sino también económico.
Claro que sí.
Se lo vamos a contar. Además, también vamos a hablarles del trabajo que realiza una asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida. Uh-huh. Entidad que se encarga de ayudar a estas mujeres que encuentren una alternativa, ¿no?, al modo de vida en el que se han visto envueltas, y precisamente por eso el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, y el de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, están visitando esta mañana un taller de costura destinado a la reinserción de mujeres que ejercen la prostitución.
Interesante labor, la verdad que sí.
Nos situamos en varios puntos
de
nuestra región.
Venga. El mapa, tenemos aquí el mapa desplegado de la Comunidad
de
Madrid.
Y yo las chinchetas.
¿Vais vosotros al mercadillo de Majadahonda, así de vez en cuando?
¿Alguna? ¿Has ido? Sí, los sábados. Sí,
sí. ¿Y qué tal esto de aparcar?
También tenían entre semana, ¿no?
Yo iba los sábados, que cuando me pillaba bien.
Había que tener los martes.
Bueno,
creo
además
que era,
tiene un exitazo, sí, es uno de los referentes, nos lo contaba el alcalde en una de las visitas que ha
hecho
en el matinal.
Pero es verdad que yo di muchas vueltas hasta conseguir dejar el coche y no lo dejé muy cerca, ¿eh?
Pues parece que esa puede ser una tónica común, sobre todo cuando, bueno, todo el mundo quiere ir, ahí la afluencia es masiva y lo que se produce es ese colapso circulatorio o de aparcamiento, ¿no?
¿Y se va a solucionar?
Parece que es lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid. Se van a realizar unas obras en la zona limítrofe a este mercadillo de Majadahonda y el objetivo es no solamente reformar la zona creando una zona sin barreras, sino que el Ayuntamiento ha puesto en marcha tarjetas de aparcamiento gratuito para los vecinos. O sea, que por lo menos, ¿no?, los vecinos no sientan esas molestias, ya que son víctimas indirectas, podríamos decir, entre
comillas. De los que vamos de fuera.
Claro. De los foráneos.
Que llevaba razón Belén y llevaba razón un
Son
servidor.
Los dos días, ¿no?
Mercadillo los martes de 9:30 a 2 y los sábados de 9:30 a 3.
Uh-huh. Es verdad que son varios municipios los que hacen esos mercadillos por partida doble, uno en día de diario y después ese sábado por la mañana, que oye, que da la sensación de que somos más, ¿no?, los que podemos los
sí,
que
yo
podemos
creo que un poco
ir.
El sábado enfocado para la gente de fuera y el
y
día
el martes, más
para la gente local,
los de allí,
claro, más para los vecinos están allí al lado.
Bueno,
más San sitios. Fernando de Henares, se abre el plazo para que los jóvenes que lo deseen puedan optar a viviendas públicas en alquiler con opción a compra por menos de, atención, 500 euros al mes. Además del precio, lo más interesante para estos vecinos de San Fernando es que las viviendas están en pleno centro del municipio, o sea que además gozan de tener una zona privilegiada, podríamos decir, dentro del pueblo. Bueno, también vamos a estar en Galapagar, donde el Ayuntamiento va a pagar, según ha anunciado, la factura del alumbrado de 17 urbanizaciones para ahorrar 160.000 euros a los vecinos, o sea que no es moco de pavo. Y vamos a hablarles, como no, de asuntos de tribunales. Nos fijamos en la Audiencia Nacional, donde ya los 8 detenidos del pasado miércoles en el País Vasco y Navarra, por integrar supuestamente el llamado Frente de Macos de ETA, han ido llegando, ¿no?, a la sede allá, a la calle Prín. A partir de las 10:30, desde esa hora, Eloy Velasco, el juez, ha comenzado a tomarles declaración y después vamos a conocer cuáles son esas declaraciones, si es que hablan. Todo llega después de esa multitudinaria manifestación convocada este sábado en Bilbao, en la que, bueno, la izquierda abertzale finalmente, pese a que se dijo que iba a ser una concentración silenciosa, pues todos hemos podido ver imágenes, ¿no?, en la que sí que se lanzaron gritos a favor de los presos de ETA y que esto ha generado numerosas reacciones políticas. Hoy seguiremos recogiéndolas y una de ellas, la de Jorge Fernández, que está en Israel, en la que ha insistido que la política penitenciaria no va a cambiar en España. Rápidamente les cuento que Mariano Rajoy está en Washington, que tiene cita con Barack Obama dentro de su agenda por Estados Unidos. Se prevé que van a estar una hora charlando, sobre todo de asuntos económicos, de asuntos de defensa, y en los que se podría interpretar, ¿no?, como un espaldarazo importante a los esfuerzos que está realizando España por recuperar nuestra economía. Que el PSOE celebra Ejecutiva Federal, es la primera reunión del año para fijar la estrategia del nuevo curso político. Y a todo esto les vamos a hablar de cine con los Globos de Oro ante sala de los Oscar y también de música.
Así que
vamos a hablarles
que
con
suene,
esta canción. Suena bien, a mí me gusta, ¿eh?
Sí,
Sarah
sí.
Jones estrena disco hoy a la venta en todo el mundo con temas como este.
Está animado esto para comienzo de semana, ¿eh?
Está animado, sí. Estamos con potencia el lunes, ya saben, a las 2 de la tarde, Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid contándoles la actualidad en ese informativo, así que una cita que ustedes pueden ir renovando también con los boletines horarios,
claro,
que les damos información a cada hora.
Una cosa digo, eso sí, que aunque empecemos el lunes con mucha energía, que la energía la tenemos luego que dosificar para llegar hasta el viernes, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Luego si no sabemos dosificar, al final el jueves viernes estamos que ya no podemos ni con nuestra alma.
Somos jóvenes.
Hay que dosificar fuerzas y abrigarse, ¿eh? Que estamos ya con ese alerta por parte de la EMET y Comunidad de Madrid, y que, bueno, ya lo iremos contando, pero va a llegar mucho frío al final de la semana.
Sí, sí.
Pues vitamina C, que de ella os vamos a hablar también en este programa, en este Hoy en Madrid, a eso de las 12:30 de la mañana. Os vamos a recomendar que empecemos todas las mañanas también con un vasito de zumo de naranja, que esto le va a venir muy bien a nuestro organismo, ¿eh? Sí, también a nuestra piel, Nieves, que dicen que viene bien para que haya más colágeno.
Pues me lo aplico.
Y así desaparecen las arrugas.
A la vena, vamos a exprimir naranjas.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Onda Madrid.
La música con Manolo Calderón.
De la mañana, tiempo para la música ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, para conseguir esa energía extra de la que estábamos hablando, que yo creo que la música siempre nos la aporta. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Bien.
Pues nada, aquí disfrutando de este comienzo de semana.
Disfrutando de este 2014.
De este 2014,
de estos 13 primeros días del año 2014.
No va mal.
No va mal, no nos ha pasado nada. Estamos igual que ayer.
Sí. Es decir, yo creo que estamos
prácticamente
mejor que nunca, ¿eh?
Somos como el Atleti, partido a partido.
Di que sí, etapa a etapa, reto a reto. Semana a semana.
Vámonos hasta 1952. Hay que recordar que es 13 de enero. Nacía en Detroit el hijo de un famoso guitarrista. y cantante, John Lee Hooker Jr. Con 8 años ya tocaba por las emisoras de radio esto de tener un papá famoso.
Claro, te abre camino.
Y además acompañaba a sus padres en las giras, ¿no? Con 16 años tocó al lado nada más y nada menos que de Jimmy Reed. Y con 18 años ya participó en el álbum de su padre, Live at Soledad Prison. Las drogas, el alcohol, la cárcel, las mujeres lo mantuvieron alejado de la música. Con el apoyo de su familia y el blues, comenzó a hacer una música que reflejaba la profundidad de sus emociones. Graba su primer LP en 2004 y es nominado a un Grammy. Hasta la fecha ha grabado 4 LPs y ha dejado atrás su agitado pasado. Este es John Lee Hooker Jr. Your mission is clear, you've just been deployed. Seek out the enemy and capture or destroy. Fight back to back and side to side. You're reminded that no soldier left behind. Hey soldier. Y nos vamos hasta otro 13 de enero de 1954. Nacía en Johannesburgo el guitarrista Trevor Rabin. Este guitarrista fue guitarrista de jazz entre 1983 y 1995 y desde entonces es compositor de muchas conocidas bandas sonoras. Su padre fue violinista de la Filarmónica de Johannesburgo. Sus influencias van desde Tchaikovsky, Schoenberg hasta Jimi Hendrix. Y en 1974 formó su primer grupo importante, Rabbit, con quien grabó 2 LPs. Pero no podían hacer giras debido al rechazo de las políticas del apartheid en Sudáfrica. Así que decide abandonar el país. Emigra a Londres en 1978 y graba en solitario hasta que se une a Yes en 1983, con quien está hasta 1995. A partir de ahí se hace compositor de bandas sonoras como Armageddon, Con Air, Deep Blue Sea, Jack Frost, The Glimmer Man y un larguísimo etcétera.
Ha hecho muchísimas.
Este tipo que toca la guitarra es el compositor de Armageddon o Armageddon, Trevor Rabin. Y el 13 de enero de 1961 nacía Wayne Coyne, cantante y guitarrista de Flaming Lips. Se crió en Oklahoma y formó The Flaming Lips con su hermano Mark en 1983. Mark dejó la banda antes de publicar su primer álbum y Wayne asumió el papel de cantante principal. En 2006, la ciudad de Oklahoma le dedicó una calle a la banda. Conocidos por sus exuberantes arreglos, sus letras surrealistas, sus títulos extraños y su puesta en escena. Este es Wayne Coyne al frente de Flaming Lips. Desconocidos aquí prácticamente en nuestro país, pero ya veis que en su ciudad tienen una calle.
Ajá.
O sea que importantes sí que son, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, ya sabes, todo el mundo a descubrir, ¿no?, a esta banda.
Y este tío hoy cumple 53 años. Parece que no iba a crecer nunca, pero lo está haciendo poco a poco. Él es Graham McPherson. Nacía el 13 de enero de 1961. Más conocido por ser Sux, el cantante de los Madness. Our House, la única canción con la que se hicieron conocidos en Estados Unidos. No triunfaron en Estados Unidos,
¿no?
Sin embargo, en Inglaterra y aquí en España, ya sabéis, un paso adelante, ¿no?
Sí, sí.
El grupo se organizó en Londres en 1976 bajo The North London Invaders. En 1978 se une Sox, tras actuar con ese nombre y el de Morris and the Minors, cambió a Madness. El primer sencillo lo editaron en 1979. Se titulaba The Prince, un tributo a Prince Buster. Junto a Specials y los Bad Manners, se convirtieron en los grupos de ska que dieron salida al sello Two Tone a finales de los años 70. La banda se separó en el año 86, pero volverían en 1992. En 1999 sacaron su primer álbum en 14 años. En 2002 se estrenó un musical basado en esta canción, Our House. Dosificándose, han ido publicando discos y en 2012 actuaron en el Palacio de Buckingham por el homenaje del jubileo de diamante de Isabel II.
¡Anda!
60 años de subida al trono de su majestad, la reina Isabel II, y los Madness estaban allí en el palacio dándole Our House. Es verdad que también actuó en los pasados Juegos Olímpicos de Londres,
2012, ¿no? En esa clausura. Exacto. Y yo es cuando me di cuenta, digo, hombre, se ha hecho mayor, ¿eh?
Se ha hecho
mayor. ¿Qué tiempo pasa?
Hoy cumple, ya sabéis, 53 años. No está nada mal.
Además, sonaba esta canción, ¿no? El Our House en esa ceremonia.
Sí, sí, fue la canción que tocaron exactamente, porque fue la canción más popular que es internacionalmente que hizo la banda. Aquí en nuestro país triunfaron más casi otras canciones antes que este Our House. Y nos vamos a despedir con los Beatles. ¿Por qué? Porque un día como hoy, de 1969, lanzaban Yellow Submarine. En la época que se lanzó el disco, mucho de lo que contenía no era nuevo, ni mucho menos. Yellow Submarine ya había aparecido en Revolver en el año 66, All You Need Is Love había sido un single en el año 67, Only Another Song había sido escrito originalmente para Sargento Peppers, It's All Too Much se grabó antes de que saliera Sargento Peppers, Hey Bulldog, esto que estamos escuchando, y All Together Now sí fueron escritas para la ocasión. La cara B del álbum presentaba arreglos orquestales grabados para el LP de George Martin. Más que un álbum de estudio, era la banda sonora de la película. Con la reedición de la película en el año 99, fue editada una nueva versión del álbum. Estos son los Beatles, Hey Bulldog. Si escogiésemos cualquier día del calendario, en todo el año, cualquier día, algo tendríamos que contar de los Beatles.
Habría algo relacionado con ellos.
El 1
sí.
de enero, Paul McCartney no fue a ensayar porque se agarró el ciclón del siglo.
Sí, sí, sí.
El 2 de enero, Ringo Starr dijo que como no ha ido Paul McCartney el día anterior,
él tampoco
iba. Y así podíamos recorrer todos los días del año.
Verdad,
estoy convencido, convencidísimo. Para una banda, la banda más importante que ha dado a la música moderna, ¿no? Pues evidentemente tendrá anécdotas en cualquier día de su existencia, con toda seguridad, ¿no? Pero poca gente conoce algunas canciones de los
verdad,
Beatles.
Es verdad,
sí.
Porque a los Beatles se les puede identificar o bien por la voz de Paul McCartney o por algunas canciones muy conocidas.
Sí, sí,
pero
sí,
hay
sí.
algunas canciones, igual que la de los Stones, que la gente desconoce.
Sí, muchas veces ha quedado, ¿no? No, nos hemos quedado, ¿no? En esos recopilatorios,
exacto.
grandes éxitos de Beatles, los 25 números uno de los Beatles.
Exacto.
Estas cosas, pero luego no hemos ido arañando, buceando, ¿no? En esas otras canciones, ¿no?
Alguna cancioncita de un LP en cuestión que ha caído en el olvido y sin embargo ha sido rescatada, dice... Hombre, pues esta canción también era más buena que las
sí,
que nos vendieron
sí, sí,
en su
sí,
momento,
sí,
¿no?
Sí.
Suele pasar, ¿no?
Hay que buscar todas esas canciones y no solo quedarnos en esos recopilatorios. Manolo Calderón, a las 12 y 5 de la noche, ¿el paso?
Ahí estaré, a las 12 y 5 de la noche, en el paso, con el Balón de Oro. Voy a hacer una entrevista al Balón de Oro. Que madre mía, que me dieron del Balón de Oro ya más que harto.
Manolo, gracias.
A vosotros.
Hasta
Adiós.
Luego.